When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
Tinder Swindler, documentary about an alleged dating app con man.
These women make some very serious allegations against you. They say they were conned and threatened.
They weren't conned and they weren't threatened.
Are you the son of a...
Wait a minute.
Su nombre, Simón Leviev. Edad, 28 años. Nacionalidad, israelí. La historia de un hombre que sabía perfectamente lo que hacía. Tenía claro que conocer a alguien con quien establecer una relación amorosa en los tiempos actuales era realmente fácil. Bastaba solo con suscribirte a una de las tantas aplicaciones de citas y listo. Sitios que, bien utilizados, ayudan a achicar las distancias entre las personas. Intercambio de likes, macheos, fotos y un código de comunicación para el que no todos están preparados. Pero para algunas personas más confiadas o ingenuas, este lugar puede terminar siendo realmente peligroso. Leviev se sintió como un pez en el agua. Inmediatamente diseñó un plan, tuvo un modus operandi y lo llevó adelante. Eligió, sedujo y engañó a varias mujeres con un único objetivo: quitarles todo su dinero. Y su estafa fue tan pero tan grande que llegó a superar los 10 millones de dólares. Y se preguntarán con justa razón, ¿cómo fue que lo logró? Simple, su accionar estaba enmascarado detrás de una vida de lujos. Dijo lo que ellas necesitaban escuchar y logró que le creyeran. Una historia atrapante con varias víctimas, donde el amor es el protagonista o por lo menos sus intentos por alcanzarlo. Y como bien dijo Leonard Cohen, el amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males. Ahora, sin más preámbulos, les contaré la historia de Simón Leviev, conocido por todos como el estafador de Tinder.
I'm not a fraud and I'm not a fake. People don't know me, so they cannot judge me.
Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Dicen ser quienes no son. Crean perfiles falsos para atraer a sus víctimas. Amantes de lo ajeno, protagonistas de fraudes financieros. Se ganan tu confianza y dan su gran golpe cuando menos te lo esperas. Esto hacen los estafadores seriales. En el episodio de hoy te contaré la historia de Simón Leviev, conocido como el estafador de Tinder. Soy Dafne Wegebe. Bienvenidos. Pero vayamos al principio de todo. ¿Quién era y dónde creció Simón Leviev? O en realidad, Shimon Yehuda Hayu. Él nació en Tel Aviv, Israel, en el año 1990. Su familia era sumamente normal, volcados de lleno a la religión. Básicamente eran lo que se puede decir judíos ortodoxos. Unidos y con la ambición de lograr muchas cosas, viviendo una apacible vida en la llamada Ciudad Blanca, Tel Aviv, como mucha gente suele nombrarla, repleta de construcciones y edificios modernos, tan desafanados como cosmopolitas. con una gastronomía que se asemeja a la cocina familiar repleta de raíces ancestrales donde no puede faltar el ceviche, hummus, achnoun, falafel y burekas, entre muchas otras cosas. Tel Aviv, la capital cultural y económica de Israel, mucho más cara que París, Singapur, Zúrich, Hong Kong o la mismísima Nueva York. Allí, la vida de Hayu fue más bien tranquila, sin mayores contratiempos hasta su adolescencia, donde las cosas para él se pusieron algo más complicadas. Se había convertido en un joven presumido e interesado, sin muchas ganas de trabajar. Según dicen, le gustaba la vida a lo grande. Y su primer encuentro con la justicia ocurrió en el año 2011. Allí, él fue acusado de fraude, además de por sustraer y cobrar cheques de personas para las cuales había estado trabajando. Y como la investigación se llevó a cabo y él fue encontrado culpable, lo persiguieron. Antes de ser arrestado por la policía israelí, simplemente tomó sus cosas y se escapó. Lo hizo a través de la frontera con Jordania. Con un pasaporte falso, un cambio de look y el soborno de algunas personas, él huyó. Sin mayores contratiempos y listo para desembarcar en Europa. Mientras que en Israel, aunque él ya no estuviera más allí, fue condenado por un tribunal a tener que cumplir una condena de 15 meses de prisión. Pero Hayu pensó que podría continuar y dejar el pasado atrás. Su tierra, su familia y hasta su nombre. Se cambió de identidad y se puso el nombre de Simón Levier y simplemente comenzó una nueva vida.
Grand Canyon University, an affordable private Christian university, is one of the largest and fastest growing universities in the country, offering more than 270 programs online. In addition to federal grants and aid, GCU's online students received nearly $130 million in institutional scholarships in 2022. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu/myoffer to see the scholarships you may qualify for.
Desde que logró poner un pie en Europa, lo hizo convencido que su vida estaría repleta de lujos. Estaba decidido a no trabajar de una forma corriente, ya que eso no era lo suyo. A él le gustaba el dinero fácil y rápido. Y muy consciente de esto, fue que ingresó a una de las aplicaciones más famosas para conocer gente, con la mayor cantidad de usuarios, Tinder. Allí se encontró con un mundo de mujeres deseosas de encontrar al amor de sus vidas. Algunas en busca de relaciones pasajeras y otras, las menos, jugando de curiosas a ver qué había por ahí. Pero él no estaba buscando amor. Muy por el contrario. Lo que él quería encontrar era dinero. Fue tan inteligente que se dio cuenta de lo importante que era mezclar lo íntimo con lo material y así lograr llevar a cabo sus engaños. Y ellas estuvieron tan dispuestas a ayudarlo que no solo logró quitarles su dinero, sino que además les rompió el corazón. Su estafa fue tanto económica como emocional. Y él les mintió seguro de que ellas nunca darían con la verdad. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo puede ser que no se hayan dado cuenta de que había algo raro? Pues bien, simplemente no lo hicieron. Para engañarlas, ¿quién mejor que él? Puso sus mejores fotos, demostró tener un pasar económico muy cómodo y se presentó como un joven millonario que vivía entre negocios, lujos, viajes y jet set. Y así lanzó su perfil. Sus fotos, no muy distintas a las de tantos otros. Un joven morocho, apuesto, que mostraba su gran modo de vida, ropa cara, autos de lujo, relojes fastuosos y él en las principales capitales del mundo haciéndose selfies. Con la Torre Eiffel detrás, volando en su jet privado, en una plaza de toros, caminando por Central Park, entrando a una impresionante oficina de Dubái o en una playa paradisiaca de América Latina. Además de que había elegido un apellido falso que lo hizo ver a los ojos de todas como el heredero de Le Leviev. Empresario, filántropo e inversor, dueño de un imperio millonario de diamantes. Su modus operandi, muy sencillo. Elegía a sus víctimas con suma minuciosidad. Y luego de lograr un match, intercambiaba con ellas algunos breves mensajes para avanzar hasta el siguiente punto. Establecer un encuentro. Y este, créanme, que lo planificaba de una manera rigurosa, ya que como dijo un famoso marqués francés, el arte de agradar es el arte de engañar y esto, él lo supo hacer muy bien desde un principio. Sus primeros encuentros siempre los hizo en lugares suntuosos, sumamente caros, que dejaba ver a las claras su gran poder adquisitivo. Hoteles 5 estrellas, barcos, restaurantes a los que solo se accede luego de una larga lista de espera. Se mostró amable, interesado en llevar adelante una relación y muy, pero muy dispuesto a conocerlas. Pero vayamos mejor a cómo fue la historia con una de sus víctimas. Les contaré la relación que mantuvo con Cecile Fjelljoy, una hermosa joven noruega que vivía en Londres. Luego de algunas cortas conversaciones a través del chat de la aplicación, ella ya estaba muy interesada en conocerlo. Y como él se percató de eso, decidió concretar un encuentro. Ella vestía tan sexy como elegante. Se maquilló de una manera discreta, colocó rubor en sus mejillas y pintó sus labios de un rojo carmín. Eligió llegar temprano a la cita y esperarlo en el lobby. Se sentó y se dispuso a escuchar la música de jazz que se oía de fondo. La entrada del hotel estaba muy concurrida. Un contingente de turistas había llegado y estaban coordinando el check-in de la recepción. Parte del personal estaba abocado a ello, mientras otros corrían en busca de los carros portamaletas para colocar ahí el equipaje de los pasajeros. El lugar, un prestigioso hotel de 5 estrellas de Londres, donde él supuestamente se estaba hospedando. Leviev bajó el ascensor. Ella pudo reconocerlo casi de inmediato. No solo eso, sino que además quedó cautivada al instante. Claramente, era más guapo que en las fotos. Quedó extasiada. Se le vino cierta timidez y sus primeros comentarios fueron sumamente discretos. No quería hacer ni decir nada que arruinara el momento. Habían quedado solo para tomar un breve café y experimentar qué sentirían al estar uno frente al otro. Pero las horas pasaban y ellos no dejaban de conversar. El café se convirtió en una larga cena que duró por horas. Para Cecil, fue como si lo conociera de toda la vida. Estaba cómoda, a gusto, lo encontró sensible, refinado y, lo más importante, muy interesado en conocerla. Y eso fue el disparador para tenerla hechizada. Esa misma noche, él le dijo que al otro día debería tomar un vuelo a Bulgaria por negocios. Pero como no quería extrañarla, le sugirió que fuera con él. Y Cecil quedó fascinada con la propuesta. Preparó sus cosas, avisó en el trabajo y se subió junto a él a su jet privado, dispuesta a vivir lo que la aventura del amor le tenía preparado. Pase privilegiado en migraciones, chofer, asistente, su socio y una supuesta expareja con su pequeña hija de 2 años fueron quienes viajaron ese día junto a ellos. Los días en Bulgaria no pudieron ser mejores. Algo breves, pero fantásticos. Él la tomaba de la mano, la besaba delante de todos y le dio tanta seguridad que parecían haberse conocido hacía años. Y con ella, no hizo más que hacer lo que hacía con todas: seducirlas, dedicarles tiempo, decirles lo que querían escuchar y hacerles creer que él buscaba una relación seria. Luego de ese viaje, se vieron cada vez que él estuvo en Londres. Además, él se encargó de escribirle todos los días y cuando ella podía, lo acompañaba a sus viajes. Se dedicó a contarle todo sobre sus negocios y las recaudaciones millonarias que estos le dejaban. Eran cifras que Cecil jamás había oído en toda su vida. Emprendimientos con ganancias de 80 a 100 millones de dólares. Y ella quedó obnubilada. Con el tiempo, sus encuentros comenzaron a ser más espaciados. Y de sucederse, eran interrumpidos por llamadas repentinas que obligaban a Leviev a tener que ausentarse de Londres por motivos empresariales. Pero Cecil lo comprendía. Desde un principio, ella supo que él era un hombre de negocios muy importante. Y sabiendo del poco tiempo que él tenía, se sintió halagada de que sus ratos supuestamente libres eligiese pasarlos junto a ella. En los inicios de la relación, ella lo había googleado. Y así fue como descubrió que su apellido era el de un reconocido magnate del mundo de los diamantes que tenía la empresa mundial líder en ese rubro. Y no tardó en pensar, sin que nadie se lo dijera, que Simón, pues seguramente era su hijo. ¿Quién sino un heredero de un emporio de diamantes podría mantener un nivel de vida, de aviones privados, cenas de miles de dólares, autos deportivos y hoteles de 5 estrellas? La relación continuó. Nada podía estar mejor en su vida. Por fin, parecía haberle llegado el amor a su vida. Mientras ella seguía ilusionada con la relación y para sus adentros dejaba crecer la idea de casarse, él ya había puesto su segunda parte del plan en marcha. Y de un día para el otro, Cecil comenzó a recibir mensajes muy extraños en su celular. Una noche, mientras dormía, el sonido de un mensaje de WhatsApp la despertó. Encendió la luz del elevador, tomó su teléfono y cuando lo abrió, se sorprendió. Recibió una foto del chofer de Leviev con toda la cabeza ensangrentada, una profunda herida en su cabeza y una expresión en su rostro como de desesperación. Y luego de esa, otra foto más. Y esta segunda sí que logró inquietarla. Sintió una angustia profunda, como una sensación de desasosiego. Y es que la imagen mostraba a Leviev y su chofer juntos dentro de una ambulancia, siendo atendidos por personal médico con todas sus ropas manchadas de sangre. Debajo, una breve frase: nos atacaron. Seguido de un corto mensaje de voz: Cecil, lamento decirte esto, pero fuimos atacados. Deberé esconderme por un tiempo. Estos hombres están dispuestos a todo. Quieren matarnos, mi amor. El mensaje de voz continuó: no podré usar ni mis tarjetas de crédito y menos aún mis cuentas bancarias. Esto es para que no puedan encontrarme. Te pido que me ayudes. Estoy en una situación límite, Cecil. Te amo. Con esto, él terminó ese mensaje de voz. Ella quedó sin aliento. Esta noticia la había tomado por sorpresa, tan desesperada y aturdida que jamás puso lo que él le dijo en duda. Simplemente para ella, todo era verdad. Sin vergüenza alguna, luego, Leviev le pidió que le hiciera una extensión de su tarjeta de crédito. Y al otro día, Cecil ni bien se levantó, tomó un café y partió al banco a hacerla. Él necesitaba tener dinero para poder moverse y ella parecía ser la única que podía ayudarlo. Ni siquiera se detuvo a pensar por qué no llamaba a algunos de sus amigos millonarios o a su propio padre. Simplemente se sintió halagada de que él confiara tanto en ella como para pedirle ayuda y se lanzó enamorada a hacerlo. Lo extraño fue que al final de ese mismo día, el límite de la tarjeta ya había sido excedido. Él se había gastado con la tarjeta de crédito el dinero que ella tenía permitido desembolsar en un mes. Pero no fue el banco quien se lo notificó. Cecil estaba en su apartamento cuando recibió un nuevo mensaje de él pidiéndole que extendiera el límite de crédito. Y sin dudarlo una vez más, fue lo que ella hizo. Pero eso tampoco resultó ser suficiente. Con mentiras y artimañas, la convenció para que pida préstamos. Y así fue como sumó varios personales por el valor, cada uno, de $20,000. Cecil no podía estar más preocupada, pero no solo por lo que le podría pasar a él, sino por lo que le estaba pasando a ella. Había quedado totalmente endeudada, y mientras ella le seguía debiendo grandes sumas de dinero al banco, la situación de él continuaba sin lograr resolverse. Y fue justo en ese momento cuando él reapareció. Viajó solo para verla, escapando de sus supuestos perseguidores. Él la convenció de lo que había hecho para tener unos minutos junto a ella. Y esto la hizo sentirse feliz. Él se mostró tan conmovido y agradecido que Cecil pudo olvidarse de las deudas, por lo menos por un rato. Fue más bien poco lo que hablaron. Se dedicaron a darse besos y a recuperar las caricias que la distancia les había quitado. Y justo cuando estaban en eso, a él le sonó el teléfono. Era su chofer. Le dijo: llamo para avisarte que corre en peligro. Los hombres que te buscan saben en dónde estás y están decididos a ir por ti. Leviev simuló estar asustado y muy culpable de haberla expuesto. A ella también. Le pidió que cerrara todas las cortinas de la casa y apagara las luces. Luego la obligó a tirarse cuerpo a tierra hasta que el chofer fuera por él. A los minutos, el chofer ya estaba ahí. Sacó a su patrón por la puerta trasera de la vivienda y Leviev se alejó con una expresión triste. Antes de irse, se fundió a ella con un beso que tuvo un sabor amargo, como la despedida. O por lo menos eso fue lo que Cecil sintió. Y si en ella había alguna duda de lo que él le había contado, todo ese ronron quedó absolutamente cancelado. Tenía la certeza de que Leviev no le mentía. Ya era claro que su novio la necesitaba, y él no tardó mucho en hacérselo saber. A los pocos días de ocurrido esto, le escribió para volver a pedirle dinero. Ella entonces continuó tramitando préstamos personales en diferentes entidades bancarias, donde también solicitaba más y más tarjetas de crédito. Y Leviev continuó mostrándose como un hombre agradecido. Además, le prometió que la contrataría para trabajar en una de sus empresas. Y le hizo llegar un contrato falso que ella debió firmar, con un recibo de sueldo que superaba a los $94,000. Pero pasaron los días y hasta los meses, y la situación de él no se resolvía. Mientras tanto, Cecil recibía más y más sobres de los bancos reclamando el pago del dinero adeudado. Y ella no tenía cómo hacer frente a esto. Leviev intentó tranquilizarla en más de una oportunidad. No te preocupes, amor, ya lo resolveremos. Pero Cecil no podía dormir, tampoco comer, y su vida parecía haberla echado a la basura. Todo por culpa de él. Mientras, él continuaba pidiendo ayuda. Pero a esas alturas, ella ya se había puesto firme. No había nada más que ella pudiera hacer por él. Y esto se encargó de dejárselo bien en claro. Y ahí, él le hizo llegar un comprobante de una transferencia hecha en su favor por la suma de $250,000 como compensación de lo que ella le había entregado. Cecil no lo podía creer. Estaba aliviada, pudo dormir y hasta volvió a comer. Pero cuando intentó sacar dinero de la cuenta, descubrió que el dinero no se había acreditado. Lo llamó de inmediato. Estaba furiosa. Él intentó tranquilizarla, aduciendo que seguro era un error. Pero ella no dio más. Explotó de rabia y angustiada, fue directo a hablar con dos investigadores del banco American Express, dispuesta a contarles todo. Los hombres se miraron y le pidieron fotos de su novio, y apenas vieron su cara en el teléfono, menearon la cabeza con reprobación. Al ver sus expresiones, ella lo entendió todo. Leviev la había engañado y un caso similar al de ella ya existía en Finlandia. Para su sorpresa, cuando buscó la noticia en el internet, se sorprendió al descubrir que una de las tres denunciantes era la madre de la hija de Simón, quien los había acompañado al primer viaje a Sofía. Desolada y quebrada, Cecil quiso estrellar su auto contra un camión que venía de frente en la ruta. Estaba triste y en bancarrota. Solo quería morir. Pero por suerte su intento de matarse fracasó. Y lo que decidió hacer fue regresar a Noruega e internarse en una institución psiquiátrica. Volver a empezar mientras pensaba cómo hacer para pagar sus deudas. Fueron varias las víctimas de Leviev. A Pernilla Soholm logró quitarle más de $100,000. Y cuando ella fue con la policía, nadie le prestó atención, pero estaba tan enojada que, no conforme con eso, pensó en qué hacer y fue decidida a hablar con la prensa. Concurrió al principal medio gráfico noruego y logró que dos periodistas importantes iniciaran una investigación. Así fue como descubrieron que su nombre verdadero era Simón Hayut y que tenía varias causas abiertas por estafas menores en su país, Israel. Y hasta que había sido condenado en Finlandia a 2 años de prisión por estafar a 2 mujeres. Las periodistas lograron sacarle una foto y contactar a Cecil. También a otras víctimas que prefirieron no hablar. Cuando la nota salió publicada con el título El estafador de Tinder, la historia y la cara de Leviev se hicieron virales. Y el mundo entero supo quién era. Ya no podría esconderse más. Su novia de entonces, una holandesa llamada Aileen Charlotte, leyó la nota en un avión y lo reconoció. Llevaban 14 meses de relación y hasta habían hablado de casarse. A ella también le sacó gran parte de sus ahorros y le estaba enviando fotos de su chofer lastimado en ese mismo momento. Las mismas que le había mandado a Cecil. Su vida fue tratar de sacarle fondos a su anterior novia para pasarse la gran vida con la nueva. Parecido a una estafa piramidal, pero en el mundo de las citas, donde la anterior financiaba a la siguiente. Pero Simón Leviev fue detenido en Grecia, llevado a Israel para ser juzgado. Los investigadores estiman que las mujeres engañadas fueron más de 20. Y que las estafas sumaron más de $10,000,000. Y la lista parece seguir.
A 20-year-old Israeli woman filed a complaint on Monday against Simon Leviev, known as the Tinder swindler from Netflix's popular crime documentary.
El amor es un riesgo constante, pero no amar puede ser aún más arriesgado. Esto fue Estafadores Seriales, una producción original de Óyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcasts. Soy Dafne Wegebe y nos escuchamos en el próximo episodio. En la narración, Dafne Wegebe. Producción, Dafne Wegebe y Débora Montaner. Guión y producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Ender Arrieta.
You've probably heard a lot about electrified vehicles lately. Well, Toyota has electrified options for every lifestyle. We've got hybrids, no plug needed.
All right, let's go.
But we also have plug-in hybrids, if that's your thing. You can even go 100% electric in the Toyota bZ4X. With so many options for reducing carbon emissions, Toyota is electrified, diversified. Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business, Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.
With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in business into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.